Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles, que voy a iniciarla recordándoles a ustedes que ya en unos días más, el 24, se celebra el sorteo que tiene como objetivo hacer posible juntar fondos para tratar el caso de este bebé llamado Renato Bravo, que tiene atrofia muscular espinal. Fíjense ustedes que es una enfermedad degenerativa que va afectando toda la musculatura del cuerpo, dice aquí. Y poco a poco entonces ya no puede moverse, comer, respirar. Ahí se acaba todo, ¿no es cierto? El tratamiento existe, pero es muy caro. El orden de los 1.600 millones de pesos, cosa que nadie, ninguna familia normal tiene. Y por ese motivo que esta familia ha hecho esfuerzos desesperados, ha acudido al ministerio, no sé cómo le ha ido ahí. Y organizó este sorteo, cuyos números valen 5.000 pesos. Todavía hay tiempo de sumarse, de adquirir aunque sea un numerito y transferir los fondos en la dirección que esté apareciendo a mi derecha. Espero que no haya problemas esta vez para salvar a Renato, simplemente, si de eso se trata. Así es que hágase unos minutos, vea si tiene 5 lucas, 10 luquitas que pueda dedicar a esto, haga la transferencia y ayudemos a Renato. Pasando ahora a otro ámbito, un ámbito más festivo. Este jueves, como ya se ha hecho tradición, en la Casa del Jamón hay otro espectáculo flamenco. Ya me consta, me han contado que un montón de gente se ha convertido en habitués por las mejores razones del mundo. Usted llega ahí, es un lugar cómodo, el estacionamiento está frente al local que se encuentra en la calle Tenderine 171. Ahí al costado del Teatro Municipal, el estacionamiento está al frente de la puerta de entrada a la Casa del Jamón. Nada más seguro, nada más cómodo. Usted entra, se instala en su mesa que ha reservado, come rico lo que quiere, picoteos a la española, con tablas, con distintas cosas, charcutines, puede pedir platos, comida, trago, vino, jamón obviamente, y música, pues tenemos el flamenco, así que hay mucha gente que está yendo, si no todos los jueves por medio, la cosa está que arde en Tenderini 171, este jueves, como todos los jueves anteriores a las 8:30, ¿quiénes van a estar? Va a estar, para bailar, Yaima Gómez, una bailadora espectacular, y Don Francisco Delgado, nada menos, que es uno de las eminencias del baile flamenco masculino, Don Francisco Delgado. En guitarra está el conocido y hábil Juan Pablo Cofré, Morete, le dicen, y en el cante está Valentina Villegas y otra persona más que se me escabulló, no me apareció aquí el nombre, perdón. Todos son excelentes flamenqueros o flamenquistas y lo van a estar esperando usted este jueves a las 8:30. No olvide que hay que reservar. Esto no es un teatro con miles de butacas. Esto es un restaurante con mesas. Llega un momento que se acaban las mesas. Creo que hay un espacio ahí en un bar para instalarse de pie, pero lo mejor es estar en una mesa con los amigos, con la familia, comiendo rico, tomando rico y escuchando esta música maravillosa. Este jueves a las 8:30, vaya reservando. Miren que esto se agota súper, súper rápido. Bien, sigamos con este drama, si podemos así llamarlo, del cierre de ventanas que dejó sorprendido incluso a los ministros del propio gobierno Boric. Fue un repentismo. Y los trabajadores de Codelco anunciaron definitivamente un paro que estaría partiendo en las próximas horas. Dijeron, no sé cuándo dijeron esto, así que no sé cuándo caen esas próximas horas. Me imagino que mañana. O sea, hoy día para ustedes. Hoy día que yo grabo es feriado. No sé, ya entraremos a eso. Y anuncian un paro con la idea de que se revierta el cierre. Ellos no están pidiendo otra cosa que revertir una medida que les parece mala. Y hoy día apareció en la prensa un montón de expertos, siempre son expertos, que más o menos orbitaron alrededor del tipo de argumentos que he dado acá, que han dado otros, no los inventé yo, en el sentido que estos son asuntos que hay que medirlos, que hay que estudiarlos, que no es llegar y actuar sobre la base de un impulso emocional medio talibano, ambientalista. Eso dejémoselo a la Greta Thunberg cuando se pone a lloriquear y a gritarle a todo el mundo. No se espera eso de un presidente, se esperan estudios concretos. Apareció un montón de gente, biólogos, especialistas en medio ambiente, químicos, qué sé yo, y tocaron los distintos aspectos que requieren medición. ¿Cuántos episodios al año? ¿Cuál es realmente la participación de Ventana en los episodios de contaminación? ¿Cuánto en el fondo corresponde a otra fuente de contaminación? Millones de cosas más. ¿Cuánto costaría mantener este asunto? A los trabajadores con un subsidio no sé por cuánto tiempo, tampoco quedó claro. El gobierno simplemente habla, hace promesas y muchas veces miente. Ya se ha comprobado que son bastante mentirosos. Y en medio de todo esto, la CUT no podía hacer otra cosa, ¿no? La Central Única de Trabajadores tenía que saltar a la palestra. Pero la CUT siempre ha sido manejada por el Partido Comunista, así que tenía que saltar con mucho cuidado. Entonces, ya vamos a ir a la CUT. Sigamos con los trabajadores del cobre. Un paso para atrás. Advirtieron los dirigentes, los trabajadores del cobre, de Codelco, que si les tocan a un trabajador, la movilización se va a radicalizar. Bueno, una amenaza. No sé qué significa tocar a un trabajador. O sea, si un trabajador que está movilizado en huelga lo pillan destruyendo, haciendo, convirtiendo vandalismo, no lo pueden llevar preso. Eso va a ser tocar a un trabajador y se radicaliza todo. Estas amenazas así que sobrepasan, digamos, lo que yo llamaría el sentido, lo que es correcto, lo que es inteligente, lo que es sentido común. Esta gritadera que genera amenazas contra amenazas y se genera una dialéctica brutal que conduce al desastre para todas partes, no me parece muy inteligente. Pero en fin, eso es lo que están diciendo ellos. Volvamos a la CUT ahora. La CUT no dijo de frentón lo que dicen los trabajadores, que hay que revertir esto. No, pues si la CUT es un organismo del Partido Comunista, el Partido Comunista parte del gobierno. De hecho, es el gobierno. Entonces, la CUT dijo que, bueno, que el gobierno tiene que urgentemente señalar los plazos para crear otra fundición. En otras palabras, están aceptando, sin decirlo, que se cierre Ventana. Están pidiendo plazos para la creación de otra refinería, como si eso pudiera hacerse en una semana. ¿Se fijan ustedes? Están hablando también de mantener la refinación en Chile. En otras palabras, parece que tienen información de que el gobierno va a mandar a los chinos que refinen alguna cosa, como somos tan nacionalistas. La CUT entonces tuvo que saltar al ruedo, pero lo hizo de esta forma, veladamente, indirectamente, aceptando el cierre, pero eso sí, pidiéndole al gobierno que se apure en crear, como si eso fuera posible, otra fundición, y que desde luego también que señale con más detalle el tema del apoyo a los trabajadores. Tenía que decir todo eso, pero claramente a regañadientes. Otros saltaron a hablar. Y aquí el talibanismo, en vez de moderarse, en vez de ser controlado, parece aumentar, como ocurre siempre en las interacciones entre las personas. Lo creo que alguna vez hablé de esta dialéctica de que es como una pelea entre personas en un bar que empieza con insulto y termina a botellazo y a balazo. Entonces, ya algunos se exaltaron y pidieron el cierre de las demás fuentes contaminantes. O sea, no basta con golpear a la zona de Quintero y Puchuncaví con el cierre de Ventana. También hay que cerrar todas las demás 17 fábricas, porque también contaminan. Entonces yo les pregunto a estas personas, ¿por qué quedarse en Puchuncaví y Quintero? Vamos cerrando todo en Chile. Si casi todas las fábricas emiten algún tipo de gas. Si hay combustión, si hay una caldera, si hay una fundición, si hay una sierra que tira virutas de metal o de madera, de algún modo se afecta el medio ambiente. Vamos cerrando todo. ¿Por qué nos quedamos en puro Quintero nomás? Cerremos todo, pues, paremos el país. Querían pararlo con la pandemia, ahora lo van a parar con el medio ambiente. Paremos el país, pues. Partamos, eso sí, parando enteramente Quintero y Puchuncaví. ¿Para qué detenerse? A cerrar todo Chile, miércoles. Salvo los talleres de alta de costura. Ahí estas señoras que están ahí con una máquina está haciéndole así para arreglar. Eso quizás podrían sobrevivir. Hay que, eso sí, digamos, rogar a la Virgen del Carmen para que eso sea. Este es el resultado, estimados amigos, de un gobierno formado por personas, por una generación o dos de personas que se educaron en un ambiente, no se educaron en un ambiente, digamos, en cierto sentido, que estudiaron carreras ahí nomás, que se empaparon de contenidos televisivos, que son devotos de Greta Thunberg, o como se llama esa niña, Thunberg, creo, esa chiquilla, chica sueca, o no sé de dónde diablo. Gente que tiene una mentalidad formada a base de clichés, de aspiraciones, de sueños, ¿cómo las llaman ellos? De épicas, y de cero números, y de cero examinar las cosas como funcionan en el mundo real. Entonces, cuando usted tiene un gobierno completamente constituido con gente así, desde el presidente hasta el ascensorista del último ministerio, no se puede esperar sino este tipo de burrada. Cerrar establecimientos, cerrémoslos todos, hay contaminación. Claro que hay contaminación. Todas las actividades humanas producen contaminación. ¿Cómo se enfrenta a esto? Porque no crean que yo soy enemigo del medio ambiente, que yo quiero destruir el mundo. Por supuesto que no. Pero uno no enfrenta los problemas así como los niños chicos pateando el tablero. Uno estudia la posición de las piezas en el tablero y busca una solución. Una solución que no, que sea un remedio, que no sea peor que la enfermedad. Se usa una cosa que escasea mucho en la moneda, que se llama inteligencia. Que escasea mucho en todo el gobierno, de hecho. Sobrados de cliché, faltos de raciocinios. Vamos a ver en qué termina. Lo mejor que podría pasar es que el gobierno, aunque tenga que tragar amargo, revierta la medida. Y si no lo dice de frentón, vamos a revertir la medida, que busque una manera de revertirla en cómodas cuotas mensuales, haciéndose los tontos. Vamos adelante, vamos a estudiar, pero por ahora sigue funcionando. El próximo año da lo mismo. Ya sabemos que no van a ser nunca capaces, honestamente, de decir las cosas como son. Decir, nos equivocamos, no pensamos, nos dejamos arrastrar por la Greta Thunberg o por Perico los Palotes, pero en realidad esto es una tontería. No vamos a cerrar ventanas, vamos a buscar manera de mejorar la situación, como lo hacen las personas inteligentes. Se busca aminorar, paliar, detener, controlar las emisiones lo más posible, hasta donde se pueda. Eso. ¿Irán a decirlo? Y entre paréntesis, los trabajadores del cobre que anuncian estos paros radicalizados, si les tocan a uno de ellos, ¿hasta dónde van a llegar? Porque, perdónenme, pero los dirigentes gremiales de muchos gremios, yo no sé exactamente Codelco, pero en términos generales en Chile, los gremios, incluyendo los colegios profesionales, están absolutamente infiltrados por la izquierda. O por gente que está en sintonía con el tipo de payasadas ideológicas que funcionan en la izquierda. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver hasta dónde llega el paro. Yo no estoy diciendo con esto que quiero que haya un paro y que se hunda todo el país. No, estoy simplemente observando que muchos hablan y pocos actúan. Eso es todo el punto. Desde luego, los expertos de la prensa que hablaron del asunto, varios de ellos dijeron que este cierre de ventanas no va a resolver el problema de la contaminación. Primero, por lo que comentábamos ayer con Nicole, en el sentido que esa contaminación ya se produjo, esa zona ya fue sacrificada. Por favor, piensen en algo tan simple como esto. Aquí no se trata de parar un proyecto que iba a perturbar un lugar intocado, virgen, impoluto, que iban a llegar las máquinas a talar los bosques, a destruir a los animales, un poco como en esa película de que se llega a ese planeta tan maravilloso y llegan los humanos a dejar la crema. ¿Te acuerdan? Avatar, esa película. No, aquí se trata de una zona que ya está hace décadas arruinada, su suelo, totalmente. Yo creo que no se puede plantar nada en esa zona. Entonces, cualquier extra a la zona, por lo menos geográficamente hablando, no le va a producir ningún efecto más. En cuanto a la salud de las personas, bueno, eso es un tema bastante más serio, desde luego. Pero ahí es donde entran a tallar los estudios concretos para ver hasta qué punto esas personas que sufren episodios de contaminación y tienen que cerrar el colegio, los niños vuelven a la casa, ha ocurrido. ¿Cuántas veces al año se producen? ¿Cuánto más serios son que la contaminación de todos los días, de la cual nadie habla, de las ciudades como Santiago? ¿No hemos cerrado Santiago? ¿Qué pasa con la contaminación en Talcahuano? ¿Qué pasa con la contaminación en Valparaíso? ¿Cuál es la diferencia entre el contaminado de Valparaíso, Santiago, con el de Puchuncaví o Quintero? Bueno, esas son el tipo de cosas que hay que estudiar antes de tomar medidas tan caballunas, tan acaballadas, como la de cerrar una fundición completa. Un error tras otro este gobierno, y la causa es siempre la misma. Lo hemos dicho acá varias veces, el material humano no da para más. El material humano que está, que llegó al gobierno, a todos los niveles, simplemente no da ni el ancho, ni el alto, ni ninguna cosa. Es material humano de las últimas cohortes demográficas de Chile, son los jovencitos, o más o menos jóvenes, que se hicieron elegir, que se eligieron, que llegaron al poder, y que no tienen ni idea de dónde están parados. Que funcionan con clichés, con principios generales, universales, abstractos, que no tienen aplicación directa con la realidad. Y el resultado es este. Es este, simplemente. Vamos a nuestro primer bloque comercial. Lo inicio con KM Millas, que como usted ya sabe, es un sitio, kmmillas.cl, donde usted cambia las millas que acumuló por sus vuelos por dinero. Le compran sus millas. Eso es. Usted dirá, bueno, pero yo prefiero tener las millas. Sí, está bien. Si las necesita, guárdelas. Pero cuidado, que si no las va a usar pronto, en cualquier momento la compañía las borra. El borrar las millas acumuladas es una política de las compañías aéreas, sin avisos. No tienen por qué, por lo demás, ellos son dueños de quitar o poner un bono, como es el millaje, y lo hacen, y usted se queda sin nada. Antes que eso pase, salvo que usted vaya a viajar y aprovechar todas esas millas, vaya a kmmillas.cl y véndalas. Continúo con entreneinglés.com, una academia realmente excepcional para el aprendizaje de inglés, se lo digo con conocimiento causa. Son profesores de inglés, saben hacer clases, las clases son online, y las clases online, y de eso tengo conocimiento, son muy potentes. Cualquier materia que usted estudie online va a sacar mucho más provecho que una clase presencial, porque usted está solo concentrado, punto número uno. Así que si quiere aprender inglés de una vez por todas y no estar cada dos o tres años yendo a una academia, una semana o dos, y sale de ahí en las mismas condiciones, entreneinglés.com. Cualquier consulta, cualquier pregunta, mande un mail a coordinacion@entreneinglés.com. Y continúo con Oxinova, este producto casi mágico, un polvito que viene en un sobre, que usted mezcla en un litro de agua, se genera una colonia de bacterias que se comen las bacterias de los malos olores. Por lo tanto, el uso principal, el primer uso, diría yo, es para los pozos sépticos en casas que no tienen salida alcantarilla. Muchas casas de campo o de playa no tienen salida alcantarilla, tienen pozos sépticos y se va acumulando la feca. Usted echa este producto y se acaba el problema, porque se comen a las bacterias que son las que producen el mal olor. También sirve para casas comunes y corrientes que sí tienen alcantarillas, sistemas de agua potable y todo, pero igual las redes de agua son complicadas, metros y metros de tubería, codos, o sea, ángulos rectos, donde se junta mugre y empiezan a salir los malos olores. A veces por el resumidero de la cocina, otras veces de los water, otras veces de la cámara de la casa, otra vez de una llave del jardín, pues cualquier parte. Y este producto le va a servir para terminar con ese problema sin arruinar las cañerías con ácido, soda cáustica, cuestiones que no eliminan el problema, pero eliminan las cañerías. Y continúo con una opción de inversión que ustedes ya conocen, pero se las recuerdo porque uno se olvida a veces de lo que sabe. Invierta en USA.cl. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, donde a pesar de todo lo que pase, siempre hay opciones de inversión porque es un país inmenso, pero no sabe cómo invertir allá, por dónde se parte, qué se hace, dónde invierto, con quién hablo, vaya a invierta en USA.cl y prácticamente lo van a llevar en brazos a Estados Unidos. Primero, ellos le ofrecen 3.500 franquicias, 3.500, para que usted escoja dónde le interesa invertir. Segundo, le ofrecen oportunidades inmobiliarias en todo el territorio norteamericano, de todo tipo, departamento, casa, terreno, centros comerciales que están funcionando. Usted puede comprar lo que le parece interesante. Una vez decidido eso, le abren cuenta corriente, amigos, en Estados Unidos, en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en esa banca, lo asesoran para constituir sociedades comerciales, lo siguen orientando paso a paso y le pueden conseguir la vice residencia. ¿Qué más se puede pedir? Nada. Usted lo único que tiene que ponerle las ganas y la plata, nada más. Y continúo con Climo, la mejor climatización de Chile, amigos. Todo el mundo se pegó el alcachofazo ya. Me contaba gente de Climo y realmente ya la demanda es bastante grande. ¿Por qué? Porque es mucho mejor simplemente. Usted climatiza su casa, como lo hago yo, sin ruido, sin humo, sin peligro, sin depender del camión de reparte de gas o de lo que sea, en silencio, con un aparato que filtra el aire, construido, fabricado en los mejores países, digamos, con tecnología más avanzada como Japón y Corea del Sur, con el mejor servicio, con la mejor instalación, mantención permanente de primer nivel, por algo, por todo eso, miclimo.com ganado premios internacionales. Internacional, el último fue en Israel, me parece, miclimo.com. Así que olvídese la estufita eléctrica que gasta como loca y apenas calienta, olvídese la estufa parafina que es peligrosa, se puede quemar, se puede incendiar la casa, olvídese todas esas payasadas, póngase al día, siglo XXI, miclimo.com. Otro error cometido por el gobierno, que no hace otra cosa que cometer errores. Yo no sé cuál sería el acierto que ha tenido, salvo el chiste de Camila Vallejo, firmar el tratado de Ascazú. Menos mal que no se le rompió el lápiz mientras firmaba al presidente Boric. El otro error es el tema de la extensión de las vacaciones escolares que se le ocurrió al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, o uno de los dos primeros, no sé si se pusieron de acuerdo, y resulta que ahora los niños otra vez se les resta de la presencia en los colegios porque supuestamente ya nadie se puede enfermar en Chile de nada, ya mientras haya un virus dando vuelta, entonces todos encerrados en la casa. Entonces, sin pensar en que quién atiende a los niños en la casa, qué pasa con la psiquis de esos niños que han estado ya encerrados tanto tiempo, no se les olvida que existen las enfermedades mentales, qué pasa con niños que no son capaces de desarrollar inmunología, un sistema inmunológico sano, porque no están en contacto con virus, con el riesgo de enfermarse, pero bueno, ¿y qué? Uno se enferma y se mejora. Si esta cuestión no exageremos tampoco. Los niños han sido además los menos afectados por estas situaciones, en términos, digamos, sanitarios o médicos. Pero no, se les ocurrió extender y en el propio gobierno se dieron cuenta de la metida de pata y entonces están diciendo esta frase tan típica de los tiempos, porque una vez que alguien inventa una frase, la repiten hasta el fin de los... faltó una conversación más profunda. O sea, faltó, en vez de decir conversación, que una sutilería, debían haber dicho, faltó una relación, una correspondencia, un complemento, una cooperación más profunda entre los distintos ministerios y reparticiones de gobierno. Eso es lo que significa esto de la conversación más profunda. En realidad, yo no veo... Aquí no se requieren enormes profundidades, se requiere un poquito de sentido común. Se supone en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud que ya ningún niño y desde luego ningún adulto se puede enfermar o no puede correr un riesgo de enfermarse. ¿Es que acaso el COVID mata instantáneamente al primero que se contagie a ese nivel que es como la peste negra de la Edad Media o algo así? ¿Es que ya nadie se puede tener un resfrío, una gripe y por lo tanto si hay la menor posibilidad que alguien contagie a alguien, todos para la casa, cerremos todo? ¿Es que la familia, las madres y los padres no tienen tuición, autoridad y criterio para ver si su hijo va o no va al colegio? ¿O para tratarlo si se enferma y ya a la cama, el chiquillo y se acabó el problema? ¿Qué es esto? Ah, pero falta una conversación más profunda, más profunda. Se pusieron así con aire de filósofo. No, aquí lo que hace falta no es una conversación más profunda, es un poco más de inteligencia. Y a propósito de esto, a propósito de inteligencia, el presidente Boric, criticando también este tema, pero Mahoma, porque después de todo son sus ministros, ¿no? Dijo una frase que a mí me parece poco aceptable. Dijo, tenemos que hacernos cargo, a propósito de que la señora con los hijos en la casa, cómo se las arreglan, entonces es un problema para las mujeres, se supone. Entonces dijo el presidente, tenemos que hacernos cargo que este es un gobierno feminista. ¿What? Yo pensé que este era el gobierno de Chile. Por último, el gobierno de las transformaciones profundas. Por último, el gobierno revolucionario. ¿Pero qué es el gobierno feminista? Ista. Si aquí hay algún ista, es... Yo diría, reemplazaría feminista por comunista. Me parecería bastante más plausible, puesto que efectivamente el Partido Comunista es el que lleva el pandero en este gobierno. Es el único grupo que tiene algún sentido de solidez ideológica, por mala que sea su ideología, pero ahí la tienen. Entonces, ¿qué es esto? No puede haber un gobierno feminista, señor Boric. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es todoísmo? Es un movimiento que lleva las cosas siempre al extremo y militado por grupos bastante activistas, por no decir otra palabra. Entonces usted nos está diciendo que este es un gobierno que obedece las lógicas de ese grupo de señoras y señoritas que han tomado el tema de los derechos femeninos, que es absolutamente válido, por supuesto, pero que lo han llevado al extremo, como lo hemos visto en tantas instancias. ¿Eso es el gobierno que tenemos? ¿Tenemos que responder a los parámetros de esos grupos? El defender los derechos de las mujeres, el promover el derecho de las mujeres, no tiene por qué convertir al gobierno en un gobierno feminista. Tiene que convertirlo en un gobierno de derechos. Todo gobierno en una república democrática por lo menos, es un gobierno conforme a la ley. Y una de las primeras, el principio básico de la ley es la igualdad ante la ley. Por lo tanto, la igualdad entre mujeres y hombres, entre viejos y jóvenes, entre gordos y flacos ante la ley. La igualdad ante la ley. Basta con eso. Y por lo tanto, si la ley ha sido violada en el trato a las mujeres, eso tiene que ser corregido y ha sido corregido, yo creo, en muchas instancias y sigue haciéndose. No es necesario caer en la postura feminista. Eso por último, dejémoselo a las feministas que mantengan su movimiento para mantener la presión social, que a lo mejor es necesaria para que las cosas se hagan. Pero el gobierno como tal no puede declararse feminista. Eso es absurdo. Pero no fue el único absurdo que hemos escuchado de Boric en estos días. Ya vamos a ir a otro. Este debe ser el gobierno de Chile y no de un fragmento de su población, como son las personas que militan en el feminismo. Punto. Como de ningún grupo, ningún ismo. Salvo los comunistas, por supuesto, que son los que gobiernan el país. Se me había olvidado. Incluso están metidos hasta de pies a cabeza en el Ministerio de Defensa, nada menos. Así que, claro. Pero feministas, no sé. Antes de entrar a la otra declaración de Boric, que tampoco me parece muy correcta, ya, digámoslo así, para ser amable y amoroso, una cosa que a ustedes quizás les puede parecer un poco anecdótica, pero que no lo es en absoluto. Pero antes de eso, ustedes van a tener la paciencia de escuchar estos consejos comerciales, como se dice, que son buenos para ustedes. Primero, por ejemplo, para los que están pensando en invertir, ya les hablé de la inversión en Estados Unidos, ahora hay una posibilidad también de invertir en Portugal, o sea, en Europa. La ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, de acuerdo a una iniciativa del gobierno del Estado portugués, por supuesto. Y consiste en un plan, en un proyecto, iniciativa, como se llame, que se llama Golden Visa. ¿Por qué? Porque si usted invierte en Portugal, un mínimo, eso sí, de 280.000 euros, si invierte esa plata o más, no solo usted invierte en un país que recibe con los brazos abiertos el capital, sin poner el ceño fruncido y sin ya poner cara de sospecha y sin amenazar con impuestos feroces. Fuera de eso, usted llega a un país grato, tranquilo, alegre y que está en Europa. Y fuera de eso está la Golden Visa. La Golden Visa significa, amigos, que usted al invertir esa plata recibe una visa de residencia con toda su familia en Portugal. O sea, casi se convierte en ciudadano portugués, algo que no tiene derechos políticos. A lo mejor lo puede obtener después, por los años, ahí no sé. Pero usted puede estar todo el tiempo que quiera con su familia haciendo negocios, trabajando, estudiando, moviéndose en Portugal y por toda Europa. Golden Visa. Y hay otros beneficios más que yo lo invito a conocer entrando al sitio Golden Visa, ¿qué dirá usted? Portugal. GoldenVisaPortugal.cl. Para los señores empresarios que tienen que traer mercancías, insumos o lo que sea todo el tiempo y en cantidades de Estados Unidos, les recomiendo que pongan el tema del embarque aéreo o marítimo. Desde Miami a Santiago en manos de Fastmark. que es una empresa, un courier que se encarga de esto, un courier chileno, conoce nuestro mercado, conoce nuestras necesidades, conoce las tarifas, sabe trabajar en el contexto de la economía chilena y por lo tanto no le impone a usted circunstancias o situaciones que pueden ser válidas en el planeta, pero que quizás no son tan adecuadas y armónicas para nuestras realidades. Fastmark es el courier que está ahora. Fastmark Cargo es el nombre completo. Ustedes lo encuentran en fastmark.cl. Póngase en manos de ellos y va a ver que las cosas le van a funcionar muy, pero muy bien. Y este bloque lo finalizo con actualizaturreglamento.cl, el sitio donde hay unos expertos en actualizar el reglamento de su edificio o condominio. Recuérdese que la ley cambió en abril sobre estas cuestiones y es muy importante ponerse al día, y eso no es llegar y llevar, borrar una cosa y poner con el lápiz otra. Requiere un tratamiento especial, requiere expertos que están ahí en actualizaturreglamento.cl, de forma que su condominio, su edificio esté con el reglamento correcto y no hayan problemas que pueden ser realmente bien cototudos, como yo sabía que han existido en algunos condominios, peleas entre distintos vecinos, cómo se hace, qué se hace, el derecho de este contra el derecho del demás acá, millones de problemas. Actualice su reglamento. Bueno, el tema este que les digo, que puede parecer más o menos anecdótico, pero no lo es, que yo creo que es un signo más de los tiempos que vivimos, no solo económicos, sino que sociales, cambios de estructura social y cultura de valores, es lo que está sucediendo en el centro Santiago. Desde el punto de vista así visual nada más, de alguien que pase por ahí, todos le pueden decir que Santiago está todos los muros pintarrajeados, destruidos, negocios cerrados, abunda el delito, la prostitución, en fin, todo eso. Eso es lo que se ve. Pero hay algo que no se ve, porque no se ve, y es el hecho de la cantidad de establecimientos comerciales, de oficinas profesionales que se están yendo del centro y lo están dejando convertido en un peladero profesional. Ese famoso centro de Santiago que era donde la gente iba incluso encorbatada y bien vestida, no era llegar y llevar, ir al centro donde estaban las tiendas más elegantes, donde estaban todas las oficinas públicas, los bufés de los abogados, los mejores dentistas, los médicos. Eso era el centro de cuando yo era cabro chico. Después eso fue cambiando, pero ahora el cambio se aceleró enormemente y se ha ido convirtiendo en lo que ha pasado en otras ciudades del mundo, lo demás, en que los centros urbanos clásicos se convierten en un agujero negro y la gente se escabulle, se arranca a los barrios, primero a las comunas un poco alejadas del centro y luego cada vez más y más y más y más, hasta que se empiezan a formar guetos de la gente de más altos ingresos, que son como verdaderas ciudades de otro mundo. Aquí en Santiago usted va a algunos barrios, el barrio alto, los Barnechea, cosas como esa, o las, no sé ya qué barrios son los más pitucos en este momento en Santiago, Las Condes supongo, no sé, y ya es como estar en otro mundo. Ahí no llegan los tipos a pintarrajear las paredes, o llegan menos, ahí no llegan las protestas. Y eso va quedando concentrado en un gueto urbano céntrico, típico. Por ejemplo, años atrás, eso sucedía en Nueva York. O sea, donde se cometían más delitos era en el centro, en Manhattan. No en otros barrios, en Brooklyn, en Brooklyn también. Es un fenómeno bastante típico de la sociología urbana que ha sido estudiado, pero eso no es un consuelo. El hecho es que el centro se va a quedar convertido en el lugar donde usted va a alquilar los servicios de prostituta o va a comprar drogas, si es que no van a su casa a repartírsela hoy en día porque se ha industrializado este negocio. Donde usted va, no sé a qué vaya a esta altura, aquí querría uno ir al centro. O quizás tiene que ir a una oficina pública que siguen estando en el centro. Yo conozco gente que su ingreso consistía en arriendos de oficinas para profesionales. Están perdiendo los arriendos. Los profesionales se están yendo. ¿Quién quiere ir a trabajar al centro? Si usted tiene la opción de instalar una oficina en Providencia, incluso en Ñuñoa, ¿para quién no hablar de Vitacura o barrios todavía de esa clase? Se lo hace, pues. ¿Cómo se va a ir a instalar un edificio al centro? En cambio los tiempos. Entonces el centro ahora ya ni siquiera se parece como era Chile, porque incluso es ahí donde se concentran todos estos inmigrantes, muchos de ellos ilegales, que no están trabajando en nada, no están por lo tanto fuera de la vista en una oficina, en una empresa, en una fábrica, adentro de un vehículo haciendo un trabajo, sino que están en las calles, convirtiendo las calles en restaurantes al aire libre, en fin, qué sé yo, todo eso. Muy interesante. ¿Y quién pone tajo? Nadie. Pues una de las primeras cosas que hizo la brillante, genial alcaldesa comunista que llegó a Santiago es, digamos, abrirle la puerta a los ambulantes. Porque es el pueblo. Hay que dejar a los ambulantes que se conviertan en que dominen el comercio. Con los ambulantes llegan los delincuentes, como se sabe. Hay mafias que reparten productos que no han sido, han pagado factura. Ya se conoce, acuérdense lo que pasó hace no hace mucho en un barrio de Santiago, en Meigs, precisamente por este motivo, donde terminó incluso muriendo una niña periodista porque alguien disparó ahí. Bueno, en eso se convierte el centro de Santiago día a día como resultado de un proceso social, económico, político, psicológico, que parece no tener manera de ser atajado. Ya nadie va al centro. Yo personalmente, bueno, yo nunca me he movido mucho, pero iba al centro. Ya no, jamás iría al centro. Jamás. La gente no va, simplemente. Salvo que esté obligado de forma completa y totalmente que no pueda evitarlo. El centro, el cambio de las sociedades se manifiesta en su aspecto material y físico en esto, en el movimiento de las personas, en el cambio de las estructuras materiales, en el cambio de las estructuras urbanas. Ahí se va manifestando con más lentitud, porque estamos hablando de objetos sólidos, edificios que hay que construir o demoler, cambios de costumbres o de el tipo de gente que vive o se mueve en un barrio. Esas cosas son más lentas, pero van reflejando los cambios sociales, porque la sociedad no vive en la estratosfera, son objetos, personas, criatura, material, físico, que se mueve en el espacio y el tiempo. Así que en este fenómeno del centro Santiago, ahí tiene usted retratado lo que estamos viviendo hoy en Chile y que se está agudizando con una velocidad impresionante. Y vamos ahora al tema de los pueblos originarios, que es en la fiesta o el día que se celebra hoy día, creo que por primera vez, hoy día martes que estoy grabando esto. Y bueno, no voy a pronunciarme mucho sobre eso, sobre el concepto mismo de pueblo original y que tengan un día especial para celebrar no sé qué diablo. Pero veamos lo que dijo Boric, porque Boric, que es una persona de medianas habilidades nada más, pues, salvo intelectuales me refiero, no hace otra cosa, nunca analiza las cosas, nunca dice algo nuevo, original, ni siquiera plantea una duda, sino que es una máquina repetidora de eslogan. Entonces dijo que estamos en deuda, otra deuda histórica. Estamos en una deuda con los pueblos originarios. Esa frase se escribe ya sola, se dice sola. Estamos en deuda con los pueblos originarios. Luego dijo una serie de frases que también son clichés académicos, el tipo de cosas que suenan bien, el tipo de cosas que a uno le evitan problemas. Hay que reconocer, dijo, que hay otras culturas. Claro que sí, hay que reconocer. Oiga, presidente, si todos sabemos que hay otras culturas, y no me refiero solo a las culturas de los pueblos originales, hay otra cultura en otros países, hay otra cultura en China, hay otra cultura en Japón. Nadie ignora que hay otras culturas, nadie cree que el mundo está formado por una sola cultura. Así que su advertencia está de más. Luego dijo, otras formas de aproximarse a la verdad, señor. No hay varias formas de aproximarse a la verdad. Hay varias formas de aproximarse al error. El error es múltiple, la verdad es una. No importa lo que le digan sus ideólogos al peo, estos chiquillitos de 20 o 30 años que han leído y mal digerido 4 o 5 cosas y creen que la verdad es relativa, que todo se construye o se deconstruye, como dicen los cíticos. No, 2 más 2 son 4, señor Boric. La verdad es una sola. Usted se puede equivocar con 2 más 2 y puede poner 2 más 2 es 1, 3, 5. La infinidad de números que no son 4 es infinita. Entonces, la posibilidad de errar con la suma de 2 más 2 es infinita. Eso sí, son varios formas de aproximarse al error, pero la verdad es una, y normalmente la verdad se aproxima estudiando los hechos, investigando cómo se relacionan entre sí, usando, si se puede, el método científico, usando la lógica, la observación y también, si se puede, el experimento. O sea, el método científico, ojalá, y si no, el sentido común, el juicio, la observación, la comparación. Con eso se llega a la verdad. Eso es. La verdad es una sola, aunque luego esa misma una sola verdad se pueda ver en forma más completa con una teoría más desarrollada, pero la verdad es una sola siempre. Lo que puede variar son nuestros errores y lo que puede variar es el grado en que nos aproximamos a la verdad. Pero no hay varios caminos a la verdad, señor. Eso es una mentira. Es un error. Y luego dijo, hay que aproximarse a la verdad, a los conocimientos ancestrales. Otra frase cliché de buena crianza, que muy antigua por lo demás, que asume que los antiguos, qué sé yo, los egipcios hace 4.000 años, o los sumerios, o los indígenas de Estados Unidos, de Chile, o cualquier parte, de algún modo misterioso, tenían unos conocimientos fantásticos que nosotros los occidentales, que la ciencia moderna, en su desprecio, su desdén, no toma en cuenta y son verdades tremendas que se están perdiendo. No es verdad eso. Si usted retrocede en el tiempo, señor Boric, y lo hace en cualquier sociedad, en cualquier cultura, no solo aquí en Chile, mientras más retroceda, con más ignorancia se va a encontrar nomás, con más supersticiones, con más ideas equivocadas, con más clichés, con más tontería. Aristóteles no sabía más física que yo. No sé si usted, pero que yo. No sabía, Euclides no sabía más matemática que yo. Y si vamos más atrás de Euclides, menos matemática. Todo así. Si usted va para atrás, llega un momento en que llega a la etapa en que los seres humanos creen que todas las fuerzas de la naturaleza son gobernadas por el capricho de los dioses. ¿Es un conocimiento ancestral que tenemos que mirar con gran respeto? ¿Cuál es el conocimiento ancestral a que usted se refiere, señor Buri, que tenemos que mirar con respeto, que tenemos que mirar, que tenemos que cuidar? Como que ahí hay un tesoro que hemos dejado, que hemos omitido. No hay tal cosa. Vale la pena escuchar y aprender. ¿Aprender qué, señor Boric? ¿Aprender que existe el trauco? ¿Ah? Eso es lo que tenemos que aprender porque es un conocimiento ancestral. Miren, el respeto a las distintas etnias, a todas, y no solo a los mapuches o a las atacamitas, sino que a los judíos, a los árabes, a los que descendemos de otros pueblos, en fin. No tiene nada que ver con contarse cuentos, pues. No tiene que ver con asumir conocimientos ancestrales maravillosos que están ahí y que nosotros no los hemos tomado en cuenta. No significa asumir que nuestra cultura es maravillosa y superior a todas las demás. No. No tenemos que mirar tanto para atrás tampoco. Si esa actitud de la etnia y que el origen y que el pueblo y que venimos de aquí, venimos allá, es una cosa reaccionaria. No tenemos por qué estar mirando para atrás. Las cosas positivas que han creado todas las culturas, las que han creado algo positivo, por supuesto, hay algunas que no han creado nada, nada positivo. Esas cosas no necesitan que usted las momifique, las ponga en un museo para que nosotros las vayamos a contemplar con los ojos llorosos. Esas cosas quedan incorporadas en el curso natural de la humanidad. Fíjese usted. No necesitan ser embalsamadas. No necesitan ser veneradas en un día especial. Forman parte del, como se dice, del acervo común de la humanidad. Por ejemplo, a propósito de Euclides, la geometría euclidiana, a la cual yo creo que usted, señor Boric, no tiene la más mínima idea, forma parte del cuerpo de las matemáticas sin necesidad que organicemos el día de Euclides. O el día de la geometría plana. Forma parte del conocimiento matemático. Desde luego hay instancias ya que han superado matemáticamente la geometría plana, pero en su nivel funciona. Todavía los teoremas de Euclides son correctos en el plano en que se aplican. No necesitamos tampoco un día especial de Newton. Lo que había de válido, mucho de válido en Newton, pasó al acervo de la ciencia, y lo que había de fantasioso en Newton, que le interesaba mucho la alquimia, por ejemplo, por información suya, y unos estudios bíblicos raros y una serie de cosas, eso no pasó al acervo de la humanidad porque no servía para nada. Pero su mecánica celeste sí, pasó y sirvió y sigue sirviendo en el plano en que nos movemos, por lo menos en la Tierra, no así para los fenómenos cósmicos donde se aplica la física relativística o cuántica. No necesitamos celebrar como si fueran momias. No convirtamos en momias. Lo que haya de positivo en las culturas originarias, cualquiera que éstas sean, están presentes están presentes en nuestra sangre, en nuestro espíritu, en las cosas que decimos, y a veces no nos damos cuenta. No necesitamos estos gestos de adoración que a mí me suenan nada más a farsa, fíjese. Y un último bloque, amigos, antes de contarles algunas cosas que ustedes no me las van a poder creer. Así que, don't go away. Compreoro.cl, el sitio para comprar oro y plata, el mineral de verdad, el metal, no un símbolo, una representación. En las manos, los lingotes, las monedas de oro, de plata, valiosos, usted los guarda, usted los lleva donde quiere, los vende donde quiere, es un excelente resguardo financiero porque el oro y la plata no pierden su valor, no entran en estas fiebres bursátiles, ahí están sólidos, creciendo en valor, nunca decreciendo. Compreoro.cl, puede comprar ahí en ese sitio o en Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso. Continúo con Lavo Club, un excelente detergente para la ropa y otro dedicado a la loza, ambos biodegradables, ambos hipoalergénicos, ambos en envases que son retirados y reciclados permanentemente, ambos se los traen a la casa. No puede haber nada más cómodo, amigo, un buen detergente que se los traen a la casa, que estamos esperando. Y continúo con conservatuplan.cl, un buffet de abogados que se dedica a hacer exactamente eso, a conservar su plan de ISAPRE, para que no se lo cambien, para que no se lo rebajen o para que le cueste más caro, para conservarlo tal como lo tiene. Usted le entrega la tarea, le entrega su caso a Conserva Tu Plan, no paga ni un peso, ellos se encargan de todo y han tenido más de 1000 éxitos. ¿Qué pierde usted? Nada. ¿Qué puede ganar? Todo. ConservaTuPlan.cl. Voy terminando con NotarioExpress.cl también. La manera rápida de sacar sus papeles notariales sin estar instalándose por horas en la notaría. Unos minutos frente al computador, llena los datos que se requieren para su papel. Después va a la notaría efectivamente, pero por 2, 3, 4, 5, 10 minutos por ser usted. Firma, retira el papel y buenas noches los pastores. Nada de instalarse por horas. Todo el mundo está usando este servicio. Y todo el mundo está recurriendo a Hey, el corredor más rápido de Chile, para convertir su propiedad inmueble rápidamente en dinero y hacer los otros negocios que usted quiere hacer. Hey. Y termino con mi amigo Pablo Tolosa, con su espacio ajedrez.com, que muy pronto les va a traer novedades de nuevos productos, de cosas súper interesantes, súper interesantes. Yo tengo un atisbo, no les voy a contar todavía. Mientras tanto, ahí están los productos de siempre, de gran calidad, y todavía está vigente, porque Tolosa perdió completamente los sesos, el hecho de que usted al comprar recibe 3 membresías al espacio ajedrez.com y puede pedir cursos que ya están hechos en videos de muchas horas de duración gratis. Creo que le he leído la lista 20 veces, se las leo de nuevo. Hay un curso completo de ajedrez en 32 clases de hora y media cada uno, con 24 documentos de apoyo. Hay un curso de estrategia, 10 videos. Hay uno de temas de actualidad, 11 videos. Hay una cobertura en vivo completa del último match por el Campeonato Mundial de Ajedrez. Hay unos, bueno, de todo, amigos, de todo. Bueno, les quiero contar dos cosas a propósito de los libros que siempre les muestro. Aquí hay un libro, este es el tipo de libros exquisitos que escribió una historiadora inglesa ya fallecida, muy buena, poco conocida, lamentablemente, que escribía muy bien informada, incluso en Francia la premiaron con la Legión de Honor, creo, así, le dieron un premio importante por su preocupación por temas franceses, especialmente el mundo de lo que fue Francia durante el imperio de Napoleón III, y sobre eso tiene una obra muy específica que se llama Las Cortesanas, o sea, las prostitutas elegantes, el demi-monde, le decían los franceses, a este mundo de cortesanas más o menos pitucona, que eran amantes de varios tipos, al mismo tiempo, por supuesto, pero eran, digamos, de calidad, los caballeros podían salir con él, ir al teatro, eso se llamaba el medio mundo, el semimundo, le demi-monde. El demi-monde en el siglo XIX en Francia, las cortesanas, lo más entretenido, con fotos de algunas de estas cortesanas, algunas estaban bastante pasables, otras uno dice, por Dios, qué gustos tenían estos franceses, fotos de la época, un mundo muy entretenido, este fue el mundo frívolo, casquivano, colorido, irresponsable de una buena parte de la sociedad francesa durante el... Esta está muy bonita, del periodo de Napoleón III, o sea, entre 1851 y 1870. Aquí están las historias de muchas de estas damas, con nombres y apellidos, con quienes se metieron y qué papel cumplieron en la sociedad de su época, porque no es meramente la biografía de las cortesanas, ni mucho menos. La Paiva era una, se llamaba. No La Pava, La Paiva. Alice Ossie, ¿quién era esta? ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo estos caballeritingos de las clases altas francesas de esa época pasaban de una cortesana a otra? Después había unas que eran más baratieri, digámoslo así, que tenían otro nombre, ya no eran las grandes cortesanas. A las grandes cortesanas las llamaban también las grandes horizontales. Las grandes horizontales. Un libro súper entretenido y divertido de esta estupenda historiadora ya fallecida, yo lo lamento mucho, Joanna Richardson. Se van a divertir, y como ustedes ven, el libro es cortito. Estamos hablando aquí de, ¿cuánto? 150, 160 páginas. Lo más entretenido, y uno tiene una idea, así es como asomarse por la ventana de un prostíbulo a la sociedad francesa rica, frívola, de esos años, mientras abajo barbotaba el fastidio, la rabia y el resentimiento de las clases más bajas, que eran las que apoyaban toda esta cuestión para arriba, ¿no? Así es que eso, y el otro libro no se lo voy a mostrar entero, así que voy a hacer una pasada rápida nomás. Y este es el próximo libro que todavía no se lo muestro con detalle porque no tenemos todavía todos los ejemplares a mano, solo una cantidad pequeña. El próximo libro mío, que ya a más tardar, a todo reventar, ya a principio de la próxima semana lo vamos a ofrecer abiertamente. Es un libro que no le voy a decir ni cómo se llama, ni les voy a mostrar mucho la tapa, así un poco para picarles la curiosidad, con caricaturas adentro, de repente un libro que les va a gustar especialmente a cierto tipo de persona, pero ya les voy a ir hablando más de él más adelante para irlos preparando para la gran ocasión. Y no olviden, este jueves a las 8:30 en la Casa del Jamón, el espectáculo flamenco. En una de esas nos vemos, porque me gusta ir de repente, no voy todas las veces, pero de repente me levanto de mi sarcófago y voy a estas cosas. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias y hasta mañana con doña Nicole Rodríguez. Chao.